Bienvenidos a Educando tu Bolsillo con el contador Jonathan Soto, aquí en Radio Grito, en el 1200 AM, en el 93.3 FM, en el 92.1 FM HD4, en el 93.7 FM. Y no te preocupes, si tú te perdiste el programa pasado, no hay ningún problema. Se queda completamente grabado en formato de podcast, en Spotify, en Pandora, en Amazon Music, en Google Music, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en cualquier plataforma que sea de su predilección, con mucho gusto puede entrar y ahí encontrará el programa Educando tu Bolsillo con el contador Jonathan Soto. Mira, tocamos un tema, estuvo buenísimo. Buenísimo, ¿verdad? Así que hoy es un día nuevo y tenemos un nuevo tema para ustedes. Contador, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
Buenas tardes, muchas gracias por recibirme nuevamente. Estamos aquí muy contentos con el público que vieron el programa.
Sí, y mucha gente que lo escucharon en la radio, que llamaron a la emisora de radio, gracias por sus preguntas. Nosotros vamos a anotar, ya yo le tengo dicho a los técnicos de turno, que cuando esté el programa, porque hay gente con dudas, van a anotar las preguntas, que la van a traer para que entonces podamos contestarle a las personas.
Claro que sí.
Cualquier pregunta o duda que usted tenga, el contador está aquí. Mira, el experto está aquí para contestarle. Bueno, José Soto, mira, Jonathan Soto. Cuéntame, ¿qué tenemos para hoy?
Hoy vamos a tocar un tema que yo entiendo que nos puede ayudar muchísimo al público. Ajá. Y es el tema de las planillas. El tema, yo sé que todavía falta para las planillas, no, pero asusto, es bueno prepararse.
Eso acabó de pasar hace poco.
Sí, pero bueno prepararse desde ya para que cuando llegue ese tiempo no lo coja de sorpresa.
Qué muchas preguntas hay sobre eso y qué muchas dudas principalmente hay en el mundo de las planillas. Yo he encontrado tanta gente con tantas situaciones que cuando hablo con un contador como tu experto y me dice, Pedro, válgame, tú te hubieses ahorrado un chavo en este lado, ¿y por qué no lo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Por qué no pediste sesión en eso? Y hay tantas cosas de ese mundo que uno lo ve bien complicado de este lado, ¿verdad? Obviamente, quizás para ti como experto es mucho más sencillo. Pero para lo que me estás escuchando, ¿qué son las planillas? ¿Qué es una planilla? ¿Con qué se come? ¿Qué es eso? Para ir entendiendo, entrando los piececitos en el agua.
Bueno, para hablar en términos generales, una planilla es un reporte anual.
Okay.
Que cada un individuo o una persona que hace servicios profesionales o una compañía tiene que rendirle al gobierno un reporte anual de cómo fueron sus ingresos y sus gastos, etcétera. Entonces, como todos los países prácticamente en el mundo tienen unos rates, te van a imponer unos impuestos,
unas tarifas
de impuestos. Y basado en tus ingresos, pues vas a pagar de esa cantidad, vas a pagar un por ciento al gobierno.
Me mencionaste que está la planilla personal, está la planilla para empresarios, ¿verdad? Para organizaciones, para lo que son las corporaciones. Uh-huh. Y son diferentes tipos de planillas.
Correcto.
Y cada planilla tiene un tarifario específico.
Correcto.
Ok. Así que una planilla simplemente yo estoy mostrándole al gobierno de dónde sale el dinero.
Uh-huh.
Vas en Arriba Bichuela.
Eso es así.
Ahora, hay dos tipos de planillas. Está la estatal y también está la planilla
federal.
Dime, ¿cuál es la diferencia nosotros como puertorriqueños? ¿Qué debemos estar pendientes?
Bueno, en Puerto Rico, voy a recalcar primero que en Puerto Rico no paga impuestos federales. Puerto Rico no pagamos impuestos federales por nuestros ingresos. Pero aquí todo el mundo habla, tengo que hacer la planilla federal. Podemos llenar la planilla federal y hay varias personas que pueden llenarla. La planilla estatal es la que le llama a todo el mundo, la de Hacienda, Ensure y todo lo demás.
Okay.
Pues esa es tu planilla normal que tienes que hacer en Puerto Rico.
Obligatoriamente.
Estás obligado a hacerla y tiene su beneficio, tiene sus créditos y sus cositas, pero el que no tiene crédito, pues entonces tiene que pagar. Uh-huh. Entonces está la federal que en Puerto Rico ahora mismo las están llenando los dueños de negocio, así sea un negocio pequeño, un puesto de vender agua.
No, de limonada.
Debería llenar la planilla federal.
Ajá.
Un negocio de limonada, tanto como un negocio de construcción o algo así, tienen que hacerle esa planilla federal. Pero ellos no pagan el impuesto federal por ganar ingresos, pero sí pagan Seguro Social y Medicare, que ahorita vamos a entrar en más detalle en eso. Entonces, la planilla federal que también llenan es la planilla para pedir crédito por niños, que le voy a dar un poquito más de detalle a continuación.
El Child Tax Credit.
En inglés así le dicen, uh-huh. Child Tax Credit. Y en Puerto Rico antes se beneficiaban los que tenían tres hijos o más. Okay. Hoy día ya no, ya con un solo hijo tú puedes beneficiarte del crédito.
Ok. Así que en la federal, si yo lleno una planilla federal, puedo adjudicarme a ese crédito contributivo de tener un niño, dos, tres, lo que tenga la familia.
Eso es así.
Si no se llega,
pierde $1,700.
Bien, desperdicio de dinero.
Ahora mismo.
Me gustó cómo lo puso. Cualifica. Pierde chavo.
Deja de ganar esa oportunidad, ese dinero ahí.
Muy bien, muy bien. Así que para Puerto Rico, como tú estás explicando, la planilla estatal es la planilla que todos llenamos. Uh-huh. ¿Qué implica la planilla estatal? ¿Qué modelo? Pues vamos a otro, vamos a estar viendo. Me hablaste del Seguro Social, me hablaste del Medicare. ¿Qué implica todas estas cosas? Porque para mí, para Radio Escucha, oye, esto no es muy fácil. Esto es para mí un poquito complicado. Y por eso tenemos un experto aquí con nosotros en Radio Grito para que nos explique todo. Cuéntanos.
Bueno, como individuos tenemos que hacer la planilla, como dije ahorita, de Puerto Rico. Si usted trabaja para una compañía o cualquier lugar que trabaje, pero le pagan como empleado.
Okay.
Y hay que diferenciar qué es un empleado y qué es un servicio profesional.
¿Cuál es la diferencia entre un servicio profesional y un empleado?
Porque esto va a definir qué planilla usted va a hacer. Mm. Si usted es un empleado, usted recibe una W-2PR aquí en Puerto Rico, a menos que su empleador es de Estados Unidos, reciba una W-2 sin las insignias de PR.
Sin la PR.
Pero es prácticamente lo mismo. ¿Qué recoge esta forma? Esta reforma lo que está indicando, ¿cuánto usted generó?
Okay.
¿Cuánto de ese dinero se le pagó al Seguro Social?
Okay.
¿Cuánto se le pagó al Medicare? Uh-huh. Y tengo que recalcar que cuando usted trabaja para un patrono que es empleado, usted paga la mitad del Seguro Social y la mitad del Seguro Social, Medicare. La otra mitad la paga su patrono.
Correcto.
Entonces, eso se llama las deducciones. O sea, que usted cobra y dice, cobro a $10 la hora, pero en realidad me pagaron limpio como $9.
Sí, porque están deduciendo
algo,
lo que se le añade a eso.
Y esas deducciones van para Seguro Social, entonces podrían ir para un plan de retiro si lo tiene tu empresa, podrían ir también para los impuestos locales de Puerto Rico, porque Puerto Rico también te cobra taxes.
Correcto.
Obviamente, algunas personas si cobran de un renglón hacia abajo, no pagan taxes.
Correcto.
Entonces, pues no tienen que quitarle eso porque se lo ahorra. Uh-huh. Aunque se lo podrían devolver cuando llena la planilla si le quitasen alguna cantidad, pero lo puedes poner en cero para que no te retengan de esa área. Todo depende de tu situación específica.
Claro, así que hay una diferencia. El que tiene W-2, que es un empleado que trabaja con una compañía X o Y en Puerto Rico, siempre va a recibir esa W-2.
Eso es así. Entonces, el otro es el servicio profesional, que es bien común en Puerto Rico.
Okay.
El servicio profesional, usted no es empleado de esa compañía. Usted está facilitando un servicio a esa compañía y en términos correctos, usted prácticamente es dueño de su propio negocio. Y a veces no lo vemos así, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque el patrono no te está pagando el Seguro Social. Ahí usted lo paga completo. Entonces, estamos hablando ya de Seguro Social y Medicare. Es un 15.3%. O sea que si usted genera ingresos de servicios profesionales, mi recomendación es que vaya guardando ese 15%. Porque el gobierno le retiene un 10%, pero eso cubre Puerto Rico.
Okay.
Pero ahí usted tiene que tener una planilla federal.
Y allá hay un 5% allá.
Ya tienes un 10 en Puerto Rico. Acá tienes que pagar un 15 después. Si te sobra de este 10, puedes pagar acá, pero... Pero eso, es servicio profesional llena dos planillas, Puerto Rico y federal.
Wow.
Y el federal, pues entonces tiene que pagar lo que es el Medicare y el Seguro Social.
Que eso es algo que en Puerto Rico se da mucho y yo veo muchas personas, como tú lo dices, no, yo estoy por servicios profesionales. Ah, pues tú eres dueño de tu propia empresa.
Prácticamente sí lo eres, porque necesitas tener un registro comerciante, necesitas estar con los documentos. Inclusive necesitas tener una patente, necesitas tener toda la documentación que le rija a un negocio. O sea, usted
un ejemplo,
tiene un negocio.
Vamos a ver que usted tenga una empresa y hay una persona que poda el patio de esa empresa. No es un empleado. ¿Ese cuenta como servicio profesional?
Eso depende cómo lo contrataron.
Si lo contrataron no es un empleado de la empresa.
No, la compañía lo contrató, pues entonces es 480, lo que le llaman la 480. La famosa 480 es un servicio profesional. Okay. Un servicio que está proveyendo un individuo y se le va a entregar una forma 480 al final del año.
Al final del año el individuo se le pagó tanto dinero.
Se considera que esa persona tiene un negocio de cortar patio. Mucha gente no lo ve así, pero, ¿sabes? Sí es un negocio. ¿Por qué? Porque usted está proveyendo un servicio a una compañía y le están pagando un cheque. Ese dinero que le pagan se supone que lo reporte en su planilla. Si sea cheque, cash, no importa la forma como llegue el dinero.
Ay, Dios mío. ¿Lo ves? Por eso es importante educar tu bolsillo. Y por eso aquí hoy tenemos al contador Jonathan Soto explicándole esto en Arriba y Chola. Ya yo entendí lo de servicios profesionales. Vamos a hacer algo. Tenemos mucho de qué hablar, poco tiempo y mira, mucha información. Vamos a una pausa comercial, al retorno de la pausa comercial, continuamos el tema de las planillas, que si desde ahora tú lo haces, oye, va a estar más tranquilo, vamos a tocar las trimestrales, vamos a tocar todos esos temas también, va a estar bien interesante. Vamos a una pausa y retornamos.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Buenas.
Sí, buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito papá. ¡Ya!
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con este serían tres. Los otros dos se me dañaron, pero tranquila, que eso yo lo resuelvo.
No. Yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de Pupi. Llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
Futuro en la aviación. La aviación es más que una meta, es una trayectoria llena de oportunidades. En The Pilot Studio te acompañamos desde tu primera clase hasta alcanzar tu licencia de piloto privado, con una formación accesible, personalizada y de alto nivel. Ya sea que estás buscando una carrera en la aviación o simplemente cumplir el sueño de volar, aquí es donde comienza tu camino. Conoce más en www.thepilotstudio.com o escríbenos al 939-484-8053. Aventúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio.
Y retornamos aquí a Educando tu Bolsillo con el contador Jonathan Soto. Estuvimos hablando de las planillas, estamos hablando específicamente de la diferencia entre un empleado que recibe una W-2 y una persona que tenga que dé un servicio profesional, que en otras palabras es dueño y señor de su negocio.
Eso es así.
Aunque no tenga una corporación.
Eso es correcto.
Wow. Cuéntanos, síguenos contando por ahí.
La corporación, o lo que le llamamos la compañía de responsabilidad limitada, lo que le llaman en las tres letras el LLC, la LLC, que es una compañía, pero estás limitado en la responsabilidad, es bien diferente porque tú puedes dar un servicio profesional usando tu nombre propio.
Correcto.
Y no tienes que complicarte con una estructura de corporación.
Un ejemplo, Pedro, el que pota el patio, pero es Pedro. Yo te cobro servicios profesionales y me hace el cheque a nombre de Pedro.
Eso es así. Pero puedes también utilizar un nombre y te pueden hacer el cheque a nombre. Porque eso se llama.
Verde Landscape.
Se llama un DBA, Doing okay. Business As. Okay. Y ese es el nombre tuyo. Okay. Entonces, puedes hasta inclusive, esto es bien importante, si usted hace servicios profesionales, usted puede solicitar en el seguro, en el IRS, el número que le llaman el EIN, en español la EIN. Eso es un número de seguro social patronal. Solamente para efectos bancarios y todo lo demás, usted utiliza ese número. Entonces, por ejemplo, cuando usted le dan una 4,
exacto. Identity employee number.
La importancia de eso es tú evitar usar tu seguro social. para cuidar tu seguro social personal.
Okay.
Entonces, utiliza eso. Y cuando le hago el trabajo, si Pedro me contrata a mí, yo digo, Pedro, aquí está mi información. JST y el nombre mío, Jonathan Soto, y mi seguro social patronal. Entonces tú me haces la 480 con ese número, no con el seguro social.
Es completamente legal y eso te cubre a ti.
Eso es completamente y es gratuito para sacarlo y es legal.
Mira qué bien. Sí. Mira qué bien. Así que estas personas que están haciendo, llenando planillas, me dice, Pedro, ¿qué me beneficia más? ¿Tener una corporación o un LLC? Como tú, hay diferentes tipos de corporaciones. Están los Inc. incorporaciones, está el Corp, ahí está el LLC, hay muchas más. ¿Pero qué le conviene más a una persona que esté empezando y diga, mira, yo quiero empezar mi negocio, pero pues soy yo solo, no hay más nadie? ¿Cómo entonces, qué tú le dices a esa persona a nivel de contabilidad, qué le beneficia más?
Mira, todo va a depender y de la situación personal de cada individuo, ¿verdad? No todo el mundo debe tener un LLC. Esa es mi opinión. No todo el mundo debe tenerlo. Todo depende. Porque tener un LLC conlleva unas tareas administrativas que te van a requerir más tiempo y preparación para anualmente tenerla. Uh-huh. Número uno, tienes que pagar el fee, entiendo que 150, todos los años tienes que pagar un fee para 250, 150. Tienes que pagar ese fee todos los años. Tienes que hacer una planilla de corporación en Puerto Rico.
Okay.
A menos que usted decida irse por entidad conducto, que como quiera tienes una planilla aparte de entidad conducto. Y la parte administrativa es mucho más compleja. Ahora bien, depende el tipo de trabajo que tienes, podría ser recomendado porque esto te va a ayudar a la responsabilidad en casos de demanda.
Correcto.
¿Ve? Ahora, es bien importante reconocer que cuando usted hace una corporación, usted debe tener una dirección totalmente diferente a la de su casa. Una corporación no puede estar debajo de tu casa, no puede estar relacionada contigo, tratar de evitar lo más posible, porque esto es una entidad aparte, es como otra persona.
Okay.
Entonces, entre más organizado lo tengas, todo aparte, mejor, para que no pueda haber una conexión entre quién es la persona y, en caso de una demanda, que no vaya a romper el velo corporativo.
Claro.
Y te puedan demandar personalmente.
Claro, así que a diferencia de tú hacer tus servicios profesionales por ti mismo, si tienes una corporación, debe ver qué tipo de persona tú eres. Porque si eres una persona no organizada, que no tienes tiempo para hacer ese tipo de trabajo que tú acabas de explicar, probablemente no te conviene tener una corporación.
Exacto. Todo varía dependiendo el tipo de trabajo, tu estructura, cuánto estás generando en ingreso también.
Si estás empezando un sitio de limonada.
Todo depende. Yo te podría decir que, obviamente, vuelvo y recalco, todo depende de cada negocio y es bien individual claro. La recomendación. Por eso, si alguien tiene duda o pregunta, se pueden comunicar y los podemos ayudar.
Oye,
un poco
yo no lo
mejor
he dicho todavía.
Eso.
¿A qué número te puede llamar las personas?
Al 571-314-1000, si el número es de Estados Unidos, porque yo vivía allá. Pero no se preocupen que ya hoy día se puede llamar y no te cobran. Al 571-314-1000, súper fácil. Se pueden comunicar también en las redes sociales. Estoy como JST Advisor LLC.
Perfecto, excelente. Así que estamos tocando el tema de las planillas en el día de hoy. Hemos tocado el tema de la planilla estatal y la planilla federal. Hemos tocado el tema de la diferencia entre un empleado y un servicio profesional. La diferencia entre tener un servicio profesional y una corporación. Pero me mencionaste ahorita algo muy interesante que no me lleva a hablar un poco más. Las deducciones que uno puede recibir, ¿verdad? Porque en las planillas tú tienes deducciones. Cuéntame, hablar un poco sobre eso.
Bueno. Y este tema tenemos para hablar, tenemos para hablar mucho, así que esto es
vamos por la primera página de esto, mi gente.
Esto es como un resumen que estamos dando
aquí. Claro.
Pero en este resumen espero que le pueda ayudar para que pueda desarrollar sus preguntas y sus dudas. Por ejemplo, una planilla como empleado, usted no puede poner gasto de uniforme, cosas así, gasto del teléfono, gastos de oficina. Porque usted trabaja para un patrono. Uh-huh. Y el patrono se supone que te provee a todo. La computadora, el printer, todo lo demás. Pero cuando usted trabaja por servicios profesionales, usted es el que tiene que comprar el printer, la computadora para llevar su contabilidad, si no tiene un contable, ¿verdad? O para cualquier otra cosa, para los invoices, etcétera. Tiene que usted tiene que invertir en ciertas cosas para poder generar ingresos. O sea, que el gobierno te está diciendo, sí, yo permito que tú utilices estos gastos y los se llaman deducciones. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi puesto de limonada, pues yo tengo que comprar limones para vender mi juguito. Yo comprar agua, azúcar, etcétera, vasos, la carpa, todo lo demás que vamos a hacer. Pues entonces, si yo tengo una venta, digamos, de $1,000 mensuales, pues como yo le voy a bajar a esos $1,000 basado en los gastos, y cuánto me sobró neto, le llamamos el neto. Ese neto es el que paga taxes. La parte neta, no los $1,000 que usted
Porque eso hizo. Fue lo que tú necesitaste para poder crear el negocio.
Digamos que te costó $500 lograr vender $1,000. Pues entonces su neto son $500 y usted ganó limpio $500. Si usted tiene empleado, si tiene un ayudante y le paga, todo esto se puede deducir de las planillas. Pero siempre y cuando tenemos que estar bien orientados, porque hay que hacer una informativa para que la IRS la tenga y te la acepte como un gasto. Hay unos gastos que no requieren informativa, pero hay muchos gastos que sí requieren informativa y hay que estar bien pendiente porque esas informativas, si no las tiene, no las puede poner en la planilla.
Y esa informativa, con tu experiencia, muchas veces no se llenan bien o ni se llenan y pierde mucho dinero las personas no haciéndolo.
Lamentablemente eso pasa mucho, wow, porque no mantienen un track record o un...
Compré tantas remas de papeles.
No. Y también es importante, yo recalco, y no porque yo soy contador, pero yo recalco que si usted tiene un negocio, usted necesita un contable. A menos que usted sepa de contabilidad y sepa manejarlo usted solo. Yo no dudo en la capacidad de cualquier persona que pueda lograrlo. No es eso, pero lo que yo recalco es que si usted es bueno en una área, enfóquese en esa área y deje al experto ayudarle en la contabilidad, porque le va a resolver muchos dolores de cabeza a largo plazo. Y para mí, yo pienso que la contabilidad es vital en un negocio, es el corazón del negocio.
Excelente. Así que, verdaderamente, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que ningún negocio puede correr sin un contable. Porque, como tú dices, yo soy bueno hablando, pero en la parte de contabilidad, pues, tengo que tener un experto, ¿verdad?, que me haga ese trabajo. Un experto como Jonathan Soto, que hace un trabajo excelente. Y que tenemos que sentarnos verdaderamente a pensar, miren, oye, yo gasté, en mi contable me dice, el office supply, ¿cuánto has gastado? Dime, para saber, para poder ponerte, porque si no pierdes eso, chavo. Una vez tú no lo pusiste, se perdió. Así que, ¿otras deducciones podemos encontrar? Cuéntame.
Todo depende también del tipo de negocio. Okay. Por ejemplo, si tiene un negocio de mecánica, todas las piezas que usted compra, si es de, digamos, un negocio de aire acondicionado, ese gas que se compró para ponerle a los carros, esa máquina, el reloj que se utiliza.
Todo lo que sea para poder producir el dinero en el negocio.
Claro, y todo negocio, tú necesitas algo para, por ejemplo, el contable, vamos a usar el ejemplo, yo ofrezco un servicio. Yo no tengo muchos gastos porque yo no tengo que comprar una máquina corta grama para hacer mi trabajo. Ajá. O yo no tengo que comprar herramientas. Lo único que yo tengo que comprar es una computadora, un escritorio, mis papeles. Entonces, depende del tipo de negocio, los gastos pueden ser más altos o más bajitos. Sí. Pero es bien importante mantener un récord de esto. Entonces, gastos que puede utilizar el teléfono.
Muy bien.
Porque puede ser tu teléfono personal, pero si trabajas, usas la mitad. Pues mira, la mitad de los gastos lo pones como negocio.
Correcto.
La ropa que te pones se puede poner como gasto uniforme. Uh-huh. Hay muchas cosas, agua, luz, utilidades, los taxes que se pagan, el CRIM, la patente, todo este tipo de gastos, los gastos de empleados, gastos de servicios profesionales, si usted tiene a alguien que le está pagando, los gastos de automóviles, gastos de oficina, renta.
Hay mucha gente que en Puerto Rico usa los automóviles para sus negocios, también puede incluirlo.
Claro, pero los vehículos tienen un cap de cuánto tú puedes deducir de lo que le llaman depreciación. Cada caso hay que estudiarlo en particular y analizarlo bien. Yo por ahí se ha escuchado mucho, cómprate un carro para no le pagues tanto al gobierno. Yo digo que cada caso hay que analizarlo. Si usted se compra un carro de $30,000, no significa que usted se ahorró $30,000 en impuestos. Que esto quede claro. Esto no es dólar por dólar. Usted se puede ahorrar algo, pero no se va a ahorrar
no.
un peso por un peso, porque si no, mañana mismo yo me voy a comprar otro carro y le bajamos a las planillas. Pero eso no es así. Eso no. hay que estudiarlo y hay que analizarlo. Y también hay que buscar la realidad de por qué ese vehículo se necesita. Si se le va a dar el uso y si el carro está a nombre de la corporación, se supone que se está utilizando para la corporación, correcto, 100% correcto. Para eso. Y si no lo está usando completo, pues tiene que hacer
un ajuste
de cuánto se está usando para colocar esos gastos correctamente.
Ahora mismo hay mucha gente en Puerto Rico, y con esto vamos a la pausa, que ya se acabó el segundo segmento. Hay mucha gente en Puerto Rico que recibe ayudas federales. Cuando se recibe esa ayuda federal, ¿cómo se pone? ¿Cómo se establece? ¿Cómo se pone en la planilla? Mira, recibí $1,000, $5,000, $10,000, un ejemplo, ¿verdad? Cuando se recibe una ayuda federal, ¿se pone en la planilla? ¿Cómo se pone? Para que se vea que ese dinero que entró, pues fue de parte de una ayuda federal.
Todo depende. Por ejemplo, cuando pasó lo del COVID, correcto, estaba el desempleo, uh-huh, y vino una ayuda federal de ese desempleo. Algunos desempleos, depende del estado, todos los estados se rigen diferente, pero algunos estados requerían que se pusiera, que usted colocara cuánto recibió de desempleo, uh-huh, y paga impuestos sobre eso. Pero algunas ayudas federales no pagan impuestos. Todo depende de la ayuda que sea. Okay. O sea que cada caso hay que atenderlo y verificar.
Es diferente,
depende de la ayuda.
Excelente. Bueno, estamos ya llegando a la postrimería del programa de Educando tu Bolsillo con el contador Jonathan Soto. Vamos a hacer algo, vamos a una pausa comercial. Al retorno de la pausa comercial, estaremos dialogando un poquito más sobre las planillas aquí en Puerto Rico en el programa Educando tu Bolsillo con Jonathan Soto.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Y buenas.
Sí, buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito papá. ¡Ya!
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con esto serían 3. Los otros 2 se me dañaron, pero tranquila, que eso yo lo resuelvo.
No. Yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de Pupi. Llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
Futuro en la aviación. La aviación es más que una meta, es una trayectoria llena de oportunidades. En The Pilot Studio te acompañamos desde tu primera clase hasta alcanzar tu licencia de piloto privado, con una formación accesible, personalizada y de alto nivel. Ya sea que estás buscando una carrera en la aviación o simplemente cumplir el sueño de volar, aquí es donde comienza tu camino. Conoce más en www.thepilotstudio.com o escríbenos al 939-484-8053. Aventúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio.
Y retornamos aquí en la postrimería del programa de Educando tu Bolsillo con el contador Jonathan Soto. Hemos estado hablando sobre las planillas, pero hay un tema muy particular que yo quiero preguntarte, porque yo sé que es un tema que mucha gente o lo obvia o no lo quiere hacer, por lo menos a mí mi contador me ha enseñado a hacerlo, son las trimestrales. Cuéntanos un poco sobre eso, con qué se come, qué son, para qué son, para que la gente se pueda educar un poco sobre eso.
Bueno, las trimestrales son varias cosas. Está la 941, que uh-huh, le llaman, es la forma que se le envía a la IRS, diciendo, por ejemplo, si usted tiene empleados, usted va a decir, y esto puede ser cualquier un DBA o una corporación, eso no tiene nada que ver. Pero si usted tiene empleados como W2, usted tiene que cada 3 meses enviarle a la IRS por una forma que se llama 941 el pago de lo que se retuvo de Seguro Social y Medicare.
Ok.
Que es así.
¿Qué si no?
Le ponen en Puerto Rico el FICA.
El FICA.
En Estados Unidos. El SINOT es que, por ejemplo, el desempleo e incapacidad, eso es otra forma que hay que llenar.
Que hay que llenar, exactamente.
En Puerto Rico, y se paga también basado en los sueldos de esas personas. Uh-huh. Y está otro más que es en el SURI, donde se llena los ingresos que se le pagaron y las retenciones de taxes de Puerto Rico.
Lo ve que hay
mucha. Recuerde que hay muchos impuestos. Están los impuestos por sus ingresos, impuestos de seguro social, impuestos de Medicare, impuestos de capacidad y desempleo.
Wow.
Cuando vienes a ver es un montón de,
por eso necesitamos un
contador, de formularios. Y también están los 480, que hay que hacer una forma en SURI también, que si son servicios profesionales, se llena un documento para enviarle al Hacienda el 10% que se le retuvo a esas personas.
Correcto. Muy bien. Entonces, esas trimestrales se hacen cada 3 meses.
Eso así, se hacen en el mes de abril, el mes de julio. O sea que abril, terminamos abril 15 con las planillas y hay que darle, tenemos 2 semanas
ahí para hacer las trimestrales. Que ahí los empresarios gritamos un poco.
Entonces, no coges descanso porque en mayo tiene que ser el CRIM.
Correcto.
Luego tuviste que hacer patente también. Coges un brequecito como contable, luego vienen las trimestrales de julio, luego viene el fondo, por eso es que tenemos que sacar otro tema, porque faltan cosas. Y luego viene octubre y en enero la última.
Dios mío.
Esas son las 4 que hay que hacer.
Y miren cómo él lo explicó muy fácil, pero esto es algo que si tú no estás pendiente, se te va
la fecha.
Y empiezan a pagar penalidades y penalidades de esas trimestrales, empiezan a pagar penalidades de todo, básicamente. Así que es importante que usted tenga un contable. Si no lo tiene, llame ahora mismo al contador Jonathan Soto. Yo sé que lo va a atender con mucho profesionalismo, lo va a atender con mucha educación, porque verdaderamente para eso estamos aquí, para educar el bolsillo. Me hablaron algo que ya queda un minuto. Yo creo que esto se va a extender para otro programa. A mí me han hablado de que es bueno, en vez de esperar a pagar a abril, durante el año, cada 2 o 3 meses, ir abonando, uh-huh, ¿verdad? Yo le digo abonando, es un término que tú me puedes corregir, abonando para que cuando llegue abril diga, pues mira, ya yo cubrí lo que yo iba a pagar como taxes.
Claro, eso es bien importante y gracias por recordármelo. En las trimestrales también puedes hacer el pago anticipado de impuestos. Si usted trabaja por su cuenta propia y genera bastantes ingresos, que esa planilla le puede dar un golpe grande en abril, deberías ir pagándolo antes.
Inclusive, y duele menos.
Hay una penalidad si no lo pagas a diciembre 31. Por lo menos la federal es el 90%.
Wow.
De lo que usted tiene que pagar de impuestos, el 90%.
Wow.
Si no, le dan penalidad. En Puerto Rico tendría que verificar, pero es similar. Y deberías pagar eso hasta a diciembre 31. Ya la mayoría de ese dinero tiene que estar en las arcas del gobierno.
Y tú le sugieras a las personas que estén en empresas, que estén obviamente haciendo más dinero, pues es bien importante que hagan ese tipo de ajuste, de pagarlo, sí, con anticipación, porque el cantazo va a ser menor cuando llegue abril.
Claro, la idea es que cuando usted llene esa planilla en abril no tenga que pagar tanto y ya lo haya pagado durante el año, porque va a estar más tranquilo.
Mucha
paz. Va a tener que ser un cheque de $20,000.
Ay, no me diga eso no es de Dios. Bueno, mi gente, hasta aquí ha llegado el programa de Educando Tu Bolsillo con el contador Jonathan Soto. ¿Dónde te pueden conseguir las personas? ¿Puedes dar tu información de nuevo?
Mi información, Jonathan Soto, JST Advisor LLC, número de teléfono 571-314-1000. Estoy en www.jstaxes.com. Y también estoy en Facebook como JST Advisor LLC.
Excelente. Así que no se preocupen, que también está aquí en Educando Tu Bolsillo. Todos los viernes a esta hora en este mismo canal. Y si se perdió el programa en vivo, no se preocupe. Queda completamente grabado en formato de podcast en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, en YouTube Music, en cualquier plataforma de su predilección lo puede encontrar completamente gratis. Gracias. Nos veremos en el próximo episodio aquí, Educando Tu Bolsillo, con el contador Jonathan Soto.
Gracias.